Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Hoy quisiera empezar con un versículo bíblico. El libro Ezequiel 36, 26 y 27. Y dice lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habla de un corazón nuevo, habla de quitar el corazón de piedra, habla de dar este corazón de carne. Hace años yo tenía un amigo, él ya ha muerto, pero cuando tenía 20 años, él estaba muy metido en la droga, muy metido en el mundo del vicio y una vida desenfrenada. Su madre estaba muy preocupada por él y su estilo de vida. Y un día llegó el cumpleaños de su madre. Y ella dijo a su hijo: hijo, un buen cumpleaños para mí sería que tú fueras conmigo a la iglesia hoy. Este chico nunca iba a la iglesia, no tenía ganas de ir a la iglesia, pero todavía sentía amor en su corazón por su madre y dijo: muy bien, si esto sería un buen regalo para ti, yo iré. Llegó el domingo y él no estaba en casa. La madre fue a la iglesia, pero unos minutos después llegó su hijo. Él se sentó allí detrás. Y aquel domingo un hombre habló de este corazón nuevo. Habló de quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y que después la persona andaría en sus estatutos y tendría una vida nueva. Allí en medio del culto, cuando el predicador estaba predicando, el chico comenzó a llorar. Y mi amigo, que era un chico fuerte, corpulento, grande, estaba allí detrás llorando como si fuera un niño. Fue a casa y aquella tarde en su habitación se arrodilló junto a su cama y habló con Dios. Le pidió perdón por sus pecados, le pidió perdón por su vida, se arrepintió y entregó su corazón al Señor Jesús. El día siguiente, por la mañana, él estaba allí fuera al lado de la casa jugando con un balón de baloncesto, cuando llegó un amigo y el amigo llamó a mi amigo, que se llamaba Dennis, y dice: Dennis, ven, hemos quedado con el hombre en Chattanooga para comprar la droga hoy, porque iban a Chattanooga para comprar la droga y luego traer la droga a su pueblo y la vendían. Y Dennis dijo: no voy hoy porque Jesucristo ha cambiado mi corazón. Jesucristo ha cambiado mi vida. Y el amigo que estaba sentado en su vehículo esperando a Dennis pensaba que Dennis estaba bromeando y dijo: ven, ya deja las bromas, tenemos que ir, el hombre está esperándonos allí en Chattanooga. Y Dennis dijo: no estoy bromeando. Ayer, Dios cambió mi corazón y mi vida. Yo le entregué mi vida. Ya no quiero más droga. Ya no voy a Chattanooga. Yo he dejado esto. Pasaron los años. Él nunca se drogó más. Nunca se emborrachó más. Con el tiempo se casó con una chica de Cuba. Y con el tiempo fueron a España y colaboraron y trabajaron con nosotros allí en España, predicando el Evangelio. Años después, él era pastor de una iglesia en Florida. Este chico que antes era drogadicto, que antes vendía la droga, que vivía una vida muy desenfrenada, una vida de vicio, Dios le cambió. Él experimentó la realidad de lo que la palabra de Dios dice cuando Dios dice aquí: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Amigo, ¿qué cambio? En mi caso, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, yo no estaba metido en el mundo de la droga. Mis padres me disciplinaban. Y cuando era joven no me dejaban andar con ciertas personas. Yo había visto los efectos del alcohol en gente porque un alcohólico vivía cerca de nuestra casa, pegaba a su mujer, ella venía a nuestra casa llorando. Y yo había visto lo que el alcohol podía hacer. Y por este motivo yo no estaba metido en el mundo de la droga y del alcohol. Pero mi vida igual era una vida de espaldas a Dios. Mi vida era una vida apartada de Dios, buscando mis fines, buscando mis deseos, buscando mi placer, buscando mi voluntad, buscando mi propia satisfacción. Aunque no estaba metido en el mundo del vicio como mi amigo. Pero yo también tenía un corazón de piedra. Y a los 22 años, Dios cambió mi corazón. Mis deseos cambiaron. Mi manera de pensar cambió. Tenía ganas de leer la Biblia, la palabra de Dios. Tenía ganas de ir a la iglesia. Tenía ganas de servir a Dios, de glorificarle, de agradarle, de vivir para Él, de hacer su voluntad. Y aunque el trasfondo de Dennis y mi trasfondo eran completamente diferentes, los dos necesitábamos experimentar este cambio, el nuevo nacimiento, recibir el corazón de carne, de Dios quitar de nosotros el corazón de piedra, de cambiar así nuestra vida. Quizá tú no eres como mi amigo Dennis. Quizá no estás metido en la droga o en el alcohol. Quizá tú eres como yo, pero también necesitas este cambio, esta transformación, porque estás viviendo para ti de espaldas a Dios. En 2 Corintios 5:17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Dennis llegó a ser una nueva criatura. Yo llegué a ser una nueva criatura. En nuestro interior, Dios nos dio un corazón nuevo. En nuestro interior, Dios nos dio una vida nueva. En nuestro interior, Dios nos cambió. Ezequiel 36:26 leemos: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En Ezequiel 36, aquí 26, vemos que es una obra de Dios en el corazón humano. No es una nueva religión, no es decir meramente yo acepté a Cristo. No es meramente decir yo creo en Dios, no. Es un cambio que Dios efectúa, que Dios hace en el corazón del ser humano. No es un cambio de nombre. Es una renovación de mi ser, de forma que ya no soy el hombre que solía ser antes, sino un nuevo hombre en Cristo Jesús. Sí, es un cambio que solamente Él puede hacer en el corazón del ser humano. Yo viví en Madrid durante 4 años y había una plaza allí cerca donde habían unos edificios viejos. y un día colocaron un andamio enfrente de uno de los edificios y cubrieron el andamio y el edificio con una lona. Después de un mes quitaron la lona y el andamio, y al ver el edificio me di cuenta que habían arreglado la fachada, reparándola, pintándola, etc. Pero yo me pregunté si era todo por fuera o si habían cambiado el edificio por dentro. Mucha gente hace esto con su vida. Limpian la fachada de su vida, pero por dentro siguen siendo igual. Son como una mona que se viste de seda, pero siguen siendo monos. En el corazón interno no ha cambiado nada. Dios está hablándonos aquí, no de un cambio de fachada, no de un cambio meramente externo, sino un cambio de corazón, un cambio que afecta mi manera de pensar, mis deseos, mis actitudes. Es un cambio profundo que se ve después en su conducta. Sin duda, no es un cambio exterior corporal, sino un cambio total de todo el hombre interior. Su voluntad es nueva, sus gustos son nuevos, sus opiniones son nuevas, sus puntos de vista del pecado son nuevos. Cristo cambia al hombre. Y quisiera plantearnos hoy una pregunta aquí, amigo. ¿Cuándo experimentaste este cambio interior? ¿O sigues teniendo un corazón de piedra viviendo de espaldas a Dios en tu propio camino para ti mismo? Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dios ha hecho algo. Y aquí Pablo escribe a esta gente, y incluyéndose a sí mismo, dice que Dios ha hecho algo en ellos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya. Amigo, ¿qué ha hecho Dios en ti? No estoy preguntando si tienes una religión. No estoy preguntando si vas a la iglesia. No estoy preguntando si has sido bautizado. Estoy preguntando qué ha hecho Dios en tu corazón, en tu interior. En 1 de Pedro 1:3 leemos: nos ha hecho nacer de nuevo. 1 de Pedro 1:23: han nacido de nuevo. 2 de Pedro 1:4: partícipes de la naturaleza divina. 1 Juan 3:9: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Partícipes de la naturaleza divina. Nacer de nuevo. La simiente de Dios permanece en él. La Biblia habla mucho de este asunto del nuevo nacimiento. La Biblia, Dios nos habla mucho acerca de este nuevo corazón. La Biblia habla mucho acerca de un cambio en el interior que Dios hace. Había un hombre inglés que nació en el siglo XVIII. Llegó a ser rico y tuvo varios hijos. Era un hombre pecaminoso, era un aficionado de los juegos de azar y el póker y estas cosas. Un día él escuchó el Evangelio y entendió que Jesucristo había muerto por sus pecados. Y él le pidió perdón y le entregó su corazón. Después invitaba a pastores a su casa para enseñar la Biblia en su casa. Su vida cambió radicalmente. Un día invitó a los vecinos y amigos a una predicación y una comida allí en su casa. Cuando un vecino llegó a la puerta, el cochero le abrió la puerta y el vecino le dijo: oigo que su jefe tiene una nueva religión. El cochero respondió diciendo: tenga o no una nueva religión, no lo sé, pero aunque tiene el mismo pellejo, hay un nuevo hombre por dentro. El cochero, que había visto este cambio en este hombre, dijo al vecino, aunque tiene el mismo pellejo, hay un nuevo hombre por dentro. Era su manera de decir, es diferente, ha cambiado. No es el mismo hombre de antes. Su manera de pensar, sus actitudes, sus deseos, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios le dio un corazón de carne, le quitó el corazón de piedra, y Dios transformó y cambió su vida. Cuando una persona se convierte, hay un cambio en su vida. Su vida cambia. No es añadir la religión a su vida. Es un cambio que se nota por dentro, que se nota por fuera, porque el cambio es interior. Amigo, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo recibiste este nuevo corazón? ¿O eres meramente una mona vestida de seda? Escuchemos lo que nos dice aquí en la palabra de Dios. 1 de Pedro 1:3. Nos ha hecho nacer de nuevo. Han nacido de nuevo. 2 de Pedro 1:4. Partícipes de la naturaleza divina. 1 de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, digamos la vida de Dios, permanece en él y su vida cambia. Su vida es diferente, su vida es distinta. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios implanta en el ser humano la semilla de una vida completamente nueva. Una vida que por el poder transformador del mismo Espíritu nos cambia de gloria en gloria hacia la misma imagen del Señor Jesús. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Yo repito la pregunta, amigo. ¿Eres una nueva criatura o eres una mona vestida de seda? ¿Eres una nueva criatura o tienes simplemente una capa de religión? ¿Eres una nueva criatura o meramente tienes unas creencias religiosas? ¿Eres una nueva criatura o solamente profesas con tu boca que tú eres un cristiano, pero no eres una nueva criatura? Porque un cristiano es una nueva criatura en su corazón. Su vida cambia. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por su boca, no por su pico. Por sus frutos los conoceréis. No somos salvos por las buenas obras, no. Somos salvos solamente, exclusivamente, por medio de Jesucristo, quien murió en la cruz y 3 días después resucitó. Pero la salvación que es bíblica, cuando una persona recibe un nuevo corazón, este nuevo corazón se manifiesta exteriormente por medio de actos, actitudes, hechos, palabras de esta persona. Esta nueva vida se manifiesta, esta nueva vida se ve, y eso es lo que Jesús está diciendo. Por sus frutos los conoceréis. No son salvos por sus frutos, pero la vida nueva produce frutos nuevos. La vida nueva produce un cambio exterior. Yo en España vivía en una casa rentada. Cada mes tenía que ir al centro de la ciudad para pagar la renta. Y yo estuve en la misma casa durante 12 años y pico. Llegamos a conocer bien al dueño de la casa. Él nos visitaba alguna vez y pudimos compartir en varias ocasiones el evangelio con él. No tenía interés, pero en los últimos 2 años de su vida, cuando fui a su oficina para pagarle un día, yo noté un crucifijo en la mesa. Él antes no iba a la iglesia, no era religioso, y yo le pregunté acerca de esto. Y él me dijo, yo me doy cuenta que estoy envejeciendo y por si acaso yo necesito y voy a añadir un poco de religión a mi vida. Sí, él iba añadiendo la faceta religiosa a su vida, pero no había ningún cambio en su interior. Mucha gente hace esto. Intenta poner algo religioso. Ir al culto de cuando en cuando. Dejar algún vicio. Hacer algo religioso. Pero no hay un cambio en el interior. 1 de Pedro 1.3. No se ha hecho nacer de nuevo. 1 de Pedro 1.23. Han nacido de nuevo. 2 de Pedro 1.4. Partícipes de la naturaleza divina. 1 de Juan 3.9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Está hablando claramente aquí de este cambio interior. Si Dios perdona mis pecados, si yo recibo la salvación y el perdón de Dios, yo recibo también un nuevo corazón, y Dios quita de mi corazón el corazón de piedra. Las dos cosas van juntas. Recibo el perdón de Dios, recibo la salvación, pero también Dios hace algo en mi corazón. Yo no puedo simplemente recibir el perdón de Dios y el boleto de la vida eterna sin recibir la vida de Dios en mi corazón. Yo recibo en mi corazón esta nueva vida que Dios da. Dios me hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces muchos dicen, yo he aceptado a Cristo, pero aceptar a Cristo significa, si yo en verdad lo acepto, confesando mi pecado y en arrepentimiento volviendo mi corazón a Dios y entregándome a Él, yo recibo no simplemente el perdón de mis pecados. Yo recibo un cambio en mi interior, en mi corazón. Yo recibo una nueva vida, la vida de Dios en el alma. La vida eterna no es meramente un pasaporte para ir al cielo. La vida eterna no es meramente tener los papeles para entrar en el cielo. No es meramente tener el visado para poder entrar en el cielo. Yo recibo el visado para poder entrar. Yo recibo el pasaporte para tener derecho a entrar, sí. Pero aquí ahora en este mundo yo recibo un nuevo corazón. Dios hace algo en mí. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en mí. Y mi vida va a cambiar. Y habrá frutos de arrepentimiento. Frutos que dan fe de esta nueva vida en mí. Yo no me cambio a mí mismo. No es una mera reforma. No es meramente dejar algún vicio. No, es experimentar una vida nueva. Es experimentar el cambio que solamente Dios puede hacer. 1 Pedro 1.3. No se ha hecho nacer de nuevo. No es un nacimiento físico. Es un nacimiento espiritual en mi corazón. Entonces, decir que he aceptado a Cristo, si es en verdad, significa que sí recibí el perdón de Dios porque Cristo murió en la cruz por mí. Pero también recibo un nuevo corazón que el Espíritu Santo me da y obra en mí, haciéndome una nueva criatura en el interior. 1 Pedro 1.23. Han nacido de nuevo. Estos son términos que tienen que ver con vida. Esto no es una mera filosofía. No es una mera religión. No. Son palabras que nos hablan de vida. Han nacido de nuevo. Si un niño nace hoy, esta noche, vamos a darnos cuenta que tiene vida. Cuando tiene hambre, el niño grita y llora. Hay evidencias de vida. Por la noche a las 3 de la mañana está gritando, quiere comer, tiene hambre. Sí, tiene vida. Y cuando una persona se convierte a Jesucristo, recibe vida. Y esta vida se evidencia. Tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Tiene ganas de cumplir con Dios. Se da cuenta del peligro donde él antes andaba de espaldas a Dios, caminando hacia el precipicio. Ve la perdición en que él estaba. Y ya tiene un deseo, una preocupación en su corazón por los demás que no conocen a Jesús. Ve que el pecado costó a Jesús su vida en la cruz. Esta vida nueva quiere alejarse del pecado. Y quisiera preguntarte, amigo, ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo cambió Dios tu corazón? No es una mera reforma, una capa de pintura religiosa por fuera. No es solamente ir a culto de cuando en cuando pensando con esto estoy cumpliendo con Dios. No, Dios habla de un cambio, una transformación. Pero quisiera dejarnos con un versículo en Isaías 55, versículo 7. Abandone el pecador su camino, y el hombre pecaminoso sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Habla aquí de volvernos a Dios. Habla aquí de dar la espalda a nuestro propio camino, de volvernos al Señor, y Él tendrá de nosotros compasión, y Él será amplio en perdonar. Amigo, ¿cuándo te volviste a Jesucristo de corazón? ¿Cuándo le confesaste sinceramente tus pecados? ¿Cuándo le entregaste tu corazón pidiendo que Él obrara en ti, que Él cambiara tu vida, que Él transformara tu vida? Un cristiano puede decir, ya yo no soy lo que fui. Un cristiano puede decir, ya soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Esta es la pura palabra de Dios, la realidad. Hay mucha gente hoy en día en las iglesias con una capa de religión, pero no hay un cambio por dentro. Una mujer me dijo el otro día, voy a muchas iglesias, pero lo que veo después, durante la semana en la vida de esta gente, no tiene nada que ver con lo que han escuchado hoy en la iglesia. Cuando hay un cambio en el interior, cuando Dios obra en uno, luego su vida se ve de una manera distinta y diferente. Habrá frutos de este cambio. Lo viejo pasará y su vida será una vida distinta, una vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amigo, es tiempo de volverte a Dios. Es tiempo allí donde estés ahora, de confesarle tu pecado, de pedirle perdón, de entregarle tu corazón y recibir a Jesús y recibir esta nueva vida que Él te ofrece para cambiar y transformar tu ser. Había un hombre en África hace muchos años que era musulmán. Él estaba enfermo y él sabía que tenía los días contados. Estaba preocupado por su destino eterno y no tenía ninguna seguridad sobre el más allá. Él se había enterado tiempo atrás de unos misioneros en una zona no muy lejos de su casa, y él decidió ir y verlos. El hombre era un hombre sencillo, no sabía leer ni escribir, y los misioneros le enseñaron con un libro sin letras, pero de colores. En vez de letras había colores, diferentes colores en cada página. La primera página era del color negro. ¿Qué querían decirle con el color negro? Le hablaron desde esta página, la página negra, de su pecado, de su culpa delante de Dios. Le explicaban, y él estaba de acuerdo, que era pecador, que había ofendido a Dios y a otra gente también. La segunda página era del color rojo. Este color le habló de la sangre de Cristo. Le explicaron que Jesucristo había venido con el propósito de pagar su pena, de morir en su lugar, de ser su sustituto en la cruz por sus pecados. La tercera página era blanco, y eso le habló del perdón de Dios, de una conciencia limpia, lavada por la sangre del Cordero. El último color era oro, que nos habla del cielo. Este hombre respondió de todo corazón al mensaje que él había escuchado. Él llegó a casa y un poco tiempo después, él estaba en cama muriéndose. Su mujer sabía que se moría y le dijo que pusiera la página blanca del libro debajo de su almohada y que dijera a Dios que era una buena persona, que había vivido una buena vida. Y el marido contestó diciendo que esto no era cierto y que Dios sabía que no era así. No podía decir esto a Dios porque él sabía que era una mentira. En vez de poner la página blanca debajo de su almohada, el hombre tomó la página roja y la puso debajo de su almohada, diciendo que Cristo había muerto por sus pecados. Sí, él era pecador, pero sí, Cristo había muerto por él. El hombre murió en paz y murió seguro de su destino eterno, sabiendo que sus pecados habían sido perdonados. Tener la página roja debajo de su cama para él era el símbolo de que él estaba confiando no en sus obras, no en su propia supuesta bondad, sino en Jesucristo, quien había muerto por sus pecados. Un día, amigo, tú y yo vamos a encontrarnos con la muerte. Quizá tú y yo estaremos en una cama muriéndonos un día. Si no es un accidente de tráfico o un infarto o algo así, probablemente en una cama vamos a morirnos. ¿Qué dirías a Dios si tú estuvieras en el lecho de la muerte hoy? ¿Dirías a Dios que eres una buena persona, que no has hecho mal a nadie? ¿Dirías esto a Dios? El mahometano decía que si él dijera esto a Dios, que sería una mentira. ¿Sería una mentira si tú dijeras a Dios lo mismo a la hora de morirte? Si eres una buena persona, ¿por qué has dicho tantas mentiras? Las buenas personas no dicen mentiras, sino la verdad. Si eres una buena persona, ¿por qué odias a ciertas personas y no perdonas? ¿Por qué estás guardando rencor hoy en tu corazón? Las buenas personas perdonan y aman. Si eres una buena persona, ¿por qué piensas mal de mucha gente y con personas que no son de tu raza? Las ves con desprecio. ¿Por qué tienes tanta envidia? ¿Por qué tienes envidia si uno gana más que tú? Si uno tiene mejor coche que el tuyo. ¿Por qué no te alegras con la otra persona por su bendición en vez de tener envidia? La buena gente no tiene envidia. Si eres una buena persona, ¿por qué siempre estás desconfiando de los demás y cuestionando sus motivaciones sin ninguna razón? ¿Por qué te es más fácil pensar mal de los demás que pensar bien de ellos? La buena gente no hace esto. ¿Por qué escuchas los chismes y el cotilleo? La buena gente no hace esto. ¿Por qué te quejas tanto y no tienes un corazón agradecido? La buena gente no hace esto. ¿Por qué tienes mal genio y egoísmo? La buena gente no hace esto. Y así podríamos continuar con la lista. La verdad es que tú no eres una buena persona, ni yo tampoco. Quizá me dices, ¿cómo te atreves a decir esto cuando no me conoces? Pero Dios te conoce. Él dice que no eres una buena persona. En Eclesiastés 9:3, en su palabra, Dios dice lo siguiente: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad. No dice que tengo un poco de maldad. Dice, está lleno de maldad. Y los medios de comunicación hoy van a dar fe de ello, porque las noticias hoy mayormente van a ser noticias malas. En los Romanos 3:10, Dios dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno. Entonces, si no hay uno, esto significa que tú y yo somos personas injustas. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice todos, me incluye a mí y a ti. Eso es lo que Dios dice de ti y de mí, y creer otra cosa sería creer una mentira. El maometano se daba cuenta. Él honestamente admitía su culpa, admitía su pecado, reconocía su condición de pecador. Sabía de sobra que él era culpable delante de Dios. Sabía de sobra que no podía decirle a Dios: yo he vivido una buena vida. No. El perdón es para gente culpable. La salvación es para gente perdida y pecaminosa. La gracia de Dios es para gente mala y pecaminosa. Cristo murió por pecadores y no por gente buena. Cristo murió solo por los pecadores. ¿Estás en esta categoría de gente pecadora? ¿O te estás engañando creyendo que eres una buena persona, cuando la realidad es, no hay ni un justo? En 1 Juan 1:8 leemos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos esto, que no tenemos pecado, no estamos diciendo la verdad, nos estamos engañando. En 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un día trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Querían apedrearla. Y preguntaban a Jesús, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y Jesús dijo, el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Qué pasó después? Cuando Jesús dijo esto, ¿qué sucedió aquel día? La gente se fue. ¿Por qué? Sabían de sobra que no eran libres de pecado, que eran pecadores. Entonces se marcharon. Había un misionero en la selva de África y una noche él estaba contando a los nativos la historia de Jesucristo. La gente estaba sentada allí en el aire libre, en una noche de una luna llena, en un pequeño campo rodeado por árboles. El misionero se expresaba de una manera muy vívida, hablando de los milagros, la vida, la enseñanza y por fin su muerte en la cruz. Allí en la primera fila estaba sentado el jefe de la tribu. En un momento determinado el jefe saltó y se puso de pie y dijo, «Bájale de la cruz. Yo debo estar allí y no él». Se dio cuenta que era un pecador y que Cristo no tenía pecado. Jesucristo tomó su lugar allí y murió en su lugar. También tú y yo tendríamos que ser honestos y decir, «Bájale de la cruz, yo debo estar allí». Tú y yo también somos culpables. Mi pecado ha causado la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Así era de gordo mi pecado, así era de grande mi pecado. Pero aquella noche, el jefe de la tribu llegó a entender que Cristo había pagado por él en una cruz. No sé si el misionero le dio este versículo de 1 de Pedro 3:18 o no, pero dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué versículo más hermoso y precioso! También Cristo murió. ¿Por qué murió? Por los pecados. Una sola vez. El justo Cristo. Por los injustos. ¿Quiénes eran los injustos? Tú y yo, el jefe y el mahometano y todo el mundo. ¿Con qué fin y con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Por este motivo, el hombre allí en África dijo a su esposa, «No pondré la hoja blanca debajo de mi almohada, sino la hoja roja, que simboliza la sangre de Jesús, quien murió por mis pecados». Este hombre sabía de sobra que no podía confiar en sus obras y en su supuesta bondad. Él era muy consciente de su culpa y de su pecado. Aunque este africano no sabía el versículo del Salmo 40, versículo 12, él sabía la realidad de este texto en su propia vida. En el Salmo 40, 12 leemos, «Mis iniquidades o mis pecados me han alcanzado, y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza». Yo puedo decir esto. Yo sé que a lo largo de mis 63 años he cometido más pecados que los pelos de mi cabeza. ¿Podrías decir tú lo mismo? ¿O vives engañado, creyéndote una buena persona, cuando no es así? El tercer color era blanco. Este hombre sabía que al confiar en la sangre de Cristo, que el color rojo representaba, que sus pecados estaban siendo pagados por Cristo Jesús. Y por medio de él tenía el perdón, una hoja en blanco, limpio. Isaías 1:18 dice lo siguiente: Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Yo cuando era joven trabajaba en una finca con vacas lecheras. Yo me acuerdo en el invierno cuando llovía mucho y hacía frío, no salía el sol para secar el suelo, las vacas pisando la tierra, dejando sus excrementos, y todo era negro. Yo me acuerdo alguna vez pisando el lodo, el barro, y allí sacando mi pie, dejando mi bota allí. Pero yo me acuerdo también, a veces nevaba, y el día siguiente en el trabajo no había nada negro ni sucio. Todo cubierto por una capa blanca de nieve. Ya uno no podía ver la suciedad. ¡Qué preciosa! Tener mis pecados cubiertos por la sangre de Cristo. Y tener una hoja limpia. Tener el color blanco, sin mancha delante de Dios, porque Cristo murió por mí. Otra Biblia traduce este versículo de la siguiente manera: Vengan, vamos a discutir este asunto, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo. Yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Hay una invitación aquí, pero la invitación es para la gente culpable, la gente pecadora. No es para la gente buena que no necesite el perdón de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar los pecados de los culpables y no castigarlos y seguir siendo justo? Es por medio de Jesús quien murió. Por este motivo él vino, para saldar mis deudas con la justicia de Dios. Amigo, ¿dónde estás tú hoy? ¿En qué estás confiando? Si estás confiando en tu supuesta bondad, vas a terminar en el fuego del infierno. Porque cuando Dios ponga la lupa de su justicia y santidad sobre tu vida, cuando ponga la lupa sobre tus pensamientos y tus deseos, cuando empiece a examinar a fondo el porqué de tus acciones, cuando ponga delante para que tú escuches la grabación de tus palabras, tú vas a decir: qué horror confiar en mí mismo. Hoy, amigo, es el día para poder confiar en la persona de Jesús, renunciando a tu propio camino, reconociendo tu culpa delante de Dios y volviéndote a Dios, pidiéndole perdón y entregándole tu corazón y tu vida. Y así recibir el perdón de Dios. Estés donde estés hoy, en el parque, en tu coche, en casa, en el trabajo. Tú estás escuchando el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios. El mensaje glorioso de Cristo Jesús, quien murió por ti, quien pagó por ti en una cruz. Dios está invitándote hoy. Dios está llamándote a ti hoy, y allí donde tú estés, por medio de Jesucristo, tú podrías arreglar tus cuentas con Dios hoy. Y en vez de ser culpable, recibir el perdón de Dios. En vez de estar en la categoría de los perdidos, estar en la categoría de los salvos. En vez de estar afrontando un futuro muy oscuro en el infierno, tener la esperanza, la certeza y la seguridad que al poner mi cabeza sobre la almohada en muerte, yo estoy confiando en la sangre de Jesús. Amigo, es tiempo de darte cuenta de la seriedad de tu situación. Seguir en la lista de los culpables, seguir en la lista de los condenados, seguir en la lista de los destinados para el fuego eterno. Cuando Dios te ama y Dios te llama hoy, está dándote una oportunidad para volver tu corazón a Él y decir: Señor, es verdad, he vivido de espaldas a ti. Hoy me vuelvo a ti. Hoy te pido perdón por mi pecado, mi rebelión, mi alejamiento. Y te doy gracias por Jesús, quien pagó en mi lugar en una cruz. Y hoy te entrego mi vida. Tómala tú. Perdóname, sálvame, cámbiame. Y si tú le clamas, amigo, así en verdad, Dios te escuchará, te perdonará y te salvará.